Moreno anuncia. Próximo a arribar, recorte informativo.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
A nadie le gusta que se le rían en la cara. Sin embargo, esta verdad no parece aplicarse en el caso de la política de traje, aire acondicionado y cómodos sillones. Al ingresar a cualquier página web de un organismo o institución pública, sea de provincia o nación, puede vislumbrarse por detrás de los rostros de los funcionarios una mueca falsa, burlona, como acostumbran posar en los carteles publicitarios previos a una campaña electoral. En sus páginas, las instalaciones de las fotos se ven relucientes, los hospitales dignos de aplauso, los guardapolvos impecables, con docentes sonrientes, las cárceles tan limpias que no parecen ellas, pero fuera de la página web está la verdad, la realidad, que habitualmente no está en la agenda. El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires es un ejemplo de cómo un funcionario de escasa visibilidad se mueve sin problemas por este mundo maquillado. Estoy hablando de Alejandro Colia. Le gusta la tecnología, maneja Twitter y dedica gran parte de su tiempo a informar sus actividades. Como por ejemplo, termino de comer un asado con los compañeros concejales del Frente para la Victoria de Punta Alta. También publicó en algún momento feliz día a todos los enfermeros y nuestro reconocimiento a su importante rol en el equipo de salud. O también publicó buen día a todos, feliz día de la lealtad. Solo son algunos de sus mensajes. No hace falta buscar. No hay nada en sus tweets sobre la precariedad de las instituciones ni acerca de la disconformidad de los trabajadores de la salud en el arreglo de paritarias, tampoco del manejo fraudulento en las partidas millonarias para invertir en equipamiento que se pierden por el camino. Es algo natural para ellos, los funcionarios, que al refaccionar un hospital se gaste, escuchó bien, se gaste, el triple o más de lo necesario, porque en el camino todos se quedan con su parte, desde el intendente de turno, pasando por los directivos de obras públicas, hasta llegar a los ministerios. Así se gobierna desde hace décadas en nuestro país. Y a nadie de la casta política le hace ruido que esto suceda. ¿O alguna vez escuchó la voz de algún funcionario del oficialismo o la oposición proponer alguna ley o sancionar los manejos turbios en los fondos del Estado? Sería interesante que el ministro de Salud visite algunos hospitales para verificar el lamentable estado de las instalaciones, muchas de ellas sin refacciones de hace 60 años. Por caso, en el Hospital Eva Perón de San Martín, provincia de Buenos Aires, las camillas que diariamente trasladan a miles de personas tienen agujeros como coladores y no se reponen desde hace por lo menos 6 años. La mayoría de las camas de hierro dejaron de reclinarse desde vaya a saber cuándo. Los insumos son un buen recuerdo en tiempos mejores. Las guardias están sobrepasadas de pacientes y dependen de la voluntad y el trabajo de 1 o 2 profesionales, que si se enferman ponen en riesgo todo el sistema. Ellos sí dan la cara todos los días. Se bancan las puteadas por las largas colas, hacen malabares con lo poco que tienen. Ellos, los médicos, enfermeros o de maestranza, esperan ansiosos una solución. no un tuit. La salud, por ahora, una frase para el brindis de los funcionarios. Para los laburantes es una cuenta pendiente. Como lo son el transporte, hablo del transporte digno, la educación gratuita y de calidad. El problema es que no se vislumbra un cambio, sino una continuidad en un proyecto que disfruta cuando transmite buenas noticias por la tele, pero que poco se deja ver en la calle a la hora de ir a laburar o cuando una emergencia nos obliga a recurrir a un hospital público.
Natural, entre la dura y la madura, vuelve más guapa que ninguna, con una idea original. La señorita libertad. serán en el desastre mundanal. Que salgan los dragones a volar para quemar la histórica indecencia. El suelo seco del confort social, la bomba oculta en la vida normal, el miedo en medio de todas las fiestas. Es hora de salir de la conciencia, ser árbol de calleja soborbial, que nazcan los niños para soñar la vida sin patrón ni penitencia. Que dejemos la risa como herencia, las ganas como hazaña cerebral, que vuelva el corazón del animal para sacar del alma esta violencia. Es hora de salir de la conciencia.
¿Estás escuchando?
Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo.
Por FM Moreno,
90.1,
estación de información.
Tiene que ver con, hoy se cumple un mes de lo que fue el temporal que azotó no solamente a nuestro distrito, sino a varios distritos del conurbano bonaerense. Y nosotros vemos que hay todavía una incertidumbre en una gran parte de la población acerca de qué es lo que realmente pasó, o sea, qué es lo que realmente pasó en cuestiones climáticas, digamos, incluso, que digo, qué es esto que pasó por Moreno, pero fundamentalmente una incertidumbre acerca de cómo sigue la cosa en los barrios damnificados y en los que no fueron, en los que no fueron tocados por el temporal. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros fuimos muy críticos y somos muy críticos del accionar municipal en relación a lo que sucedió. Y somos muy críticos en cuanto al accionar en términos prácticos, en términos de lo que hizo el municipio y también en términos de cómo se pronunció políticamente.
El texto que leíamos en la editorial es de la última revista Sudestada, en donde se ve también en la tapa la imagen de el historiador Osvaldo Bayer haciendo una fuerte crítica y un análisis de la realidad que resulta muy interesante. Nos parecía que era un aporte compartir con ustedes la editorial que habla en este caso de la salud y de un funcionario de la provincia de Buenos Aires, pero que la historia se repite o las imágenes son recurrentes cuando hablamos, por ejemplo, del gobierno nacional y también con imágenes que a veces observamos en los portales de información a través de internet de lo que pasa con el municipio de Moreno, las imágenes lindas que aparecen y que luego uno se encuentra con otras, con las realidades de las cuales hablan las personas de los barrios. Y este juego entre la realidad virtual y la otra, como es definido por algunos a través de los medios de comunicación, marca justamente lo que dice la editorial en este caso, tomando como ejemplo el accionar del ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires y haciendo referencia a una realidad, un hospital de que tiene una gran similitud con lo que pasa en el Hospital Mariano Luciano de la Vega cuando hablamos de la falta de atención, la falta de insumos, cómo las guardias están repletas y la gente espera algún tipo de atención por parte de los médicos que se encuentran saturados y los profesionales del lugar. Un dato más, en esta mañana vamos a tratar de hablar con un concejal del oficialismo o de la oposición para ampliar esta información, pero el día viernes decíamos que se estaba trabajando para que se pueda trabajar este miércoles en el Consejo Deliberante el dictamen que iba a presentar el oficialismo vinculado con la rendición de cuentas. Se necesitaban 10 manos para lograr el quórum. Esto no sucedió. No se pudo avanzar en esta propuesta. Y queremos ampliar esta información, ya que el dictamen que fue elaborado en Asconapé 52, es decir, en la municipalidad, y que a través de los años lo hace Marcelo Gradín, no llegó a un acuerdo, no se pudo concretar finalmente, y no se trabajaría el día miércoles este dictamen del oficialismo vinculado con la rendición de cuentas. Rendición de cuentas que es donde desde el gobierno se explica qué se realizó con los fondos, cómo se utilizaron estos fondos en la gestión. Seguramente vamos a estar ampliando este tema y otros. En la mañana escuchábamos la palabra de Luca Franco, que es referente de Libres del Sur a nivel local. El viernes se llevó adelante una actividad a un mes de lo que fue este tornado que afectó al distrito de Moreno y a los barrios. Entre los barrios más afectados hablamos de Paso del Rey, Cortejarena, Álvarez, Casasco, Cascallares, entre algunos de los más afectados, porque hubo daños en muchos lugares y se quedaron sin luz, se quedó sin luz la mayoría del distrito. Pero hablábamos en relación a esto una actividad que se realizó el día viernes. Luca Franco habló con Fernando Ochoa y dio explicaciones de esta actividad que se llevó adelante y vamos a ampliar. En la mañana de hoy escuchábamos un adelanto. 9 de la mañana, 23 minutos, estamos empezando Recorte Informativo. En la operación técnica y puesta en el aire se encuentra Fernando Ochoa, quien te habla, Cintia Medina. Enseguida regresamos. Un comunicado de la agencia Walsh dice lo siguiente: alarma por la propiedad comunitaria indígena en el nuevo Código Civil. Vamos a dar lectura de esta nota que se publicó el fin de semana en la agencia Walsh. Dice: el Consejo Plurinacional Indígena manifiesta su preocupación por una propuesta para modificar el Código Civil argentino presentado por el Gobierno Nacional. La situación de alarma es porque los derechos constitucionales ganados en décadas de lucha pueden quedar reducidos a un código civil que no mide el impacto que va a generar en nuestras vidas y culturas. Así señala el documento y también manifiesta que en este proyecto se quiere regular de manera inconsulta y arbitraria el derecho a la tierra, territorios, recursos naturales de los pueblos originarios. La presidenta Cristina Kirchner presentó en marzo ante el Congreso de la Nación una propuesta para modificar el Código Civil argentino. El título quinto de ese código reglamenta cuestiones relativas a los pueblos indígenas y sus derechos reconocidos. Queremos señalar el alerta porque se quiere regular el tema más sentido por los pueblos indígenas en el país. Hablamos del derecho a la tierra, territorios y recursos naturales. Es urgente revisar esta situación. Derechos constitucionales ganados en décadas de lucha pueden quedar reducidos a un código civil que no mide el impacto que va a generar en nuestras vidas y culturas. A ver, algunas de las razones se las describe de la siguiente manera. Falta de consulta. La ley obliga al Estado a consultar a los pueblos indígenas a través de sus instituciones representativas cuando se legisla sobre aspectos que puedan afectar los intereses del conjunto de pueblos y culturas. En este caso, la inclusión del título quinto en el anteproyecto de ley no se consultó ni siquiera al Consejo de Participación Indígena, creado en el marco del mismo INAI. Tierra, no territorio. El derecho de los pueblos, este es otro de los puntos que se tiene en cuenta y se está reclamando por el Consejo Plurinacional Indígena, y se dice, bueno, hay que prestar atención en esto. Tierra, no territorio, el derecho de los pueblos a administrar y controlar sus territorios, es ya derecho reconocido y aplicado. El proyecto no habla de inmueble, concepto relacionado de manera directa con el concepto de tierra. No utiliza el término constitucional de territorio, que es más adecuado para describir el espacio o hábitat en el cual se encuentran y desarrollan su vida comunitaria los pueblos indígenas. El borrador de nuevo código no solo baja de rango un derecho ya normado por la Constitución y los convenios internacionales, como el 169, sino que además pretende interpretar la relación que los pueblos tenemos con nuestros territorios, estableciendo una relación material y economicista de la tierra, despojándolo de toda su dimensión cultural. Otro de los puntos dice tierras rurales, el borrador relaciona y reduce la existencia cultural indígena a la ruralidad o campesinado. Se determina el derecho a la propiedad comunitaria únicamente sobre los inmuebles rurales. Se dejan afuera los espacios urbanos, que en muchos casos son ocupados por grupos indígenas que han sido forzados a migrar a las ciudades y o generaciones enteras que han nacido en la urbe. Un punto más, dice persona jurídica de derecho privado. Así lo establece el borrador de este proyecto, el artículo 148, establece la calidad de persona jurídica de derecho privado de las comunidades indígenas. ¿Esto qué significa? Que se sitúa a las comunidades indígenas al mismo nivel que las asociaciones civiles, que las fundaciones, que las sociedades comerciales, etcétera, pese a que la Constitución Nacional establece su reconocimiento como consecuencia de reconocer el carácter de pueblos preexistentes al Estado Nacional. También el borrador habla de pueblos, no de comunidades. La nueva propuesta en el Código Civil reconoce a la comunidad, no se refiere a pueblos indígenas, como lo señala la Constitución Nacional, que reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas a la conformación del mismo Estado argentino, como también lo reconoce el Convenio 169 sobre pueblos indígenas. La comunidad es la célula sobre la cual se organizan los pueblos y están integrados los pueblos originarios también por comunidades. Así es como el documento que se presentó dice lo siguiente: en este caso, lo grave de la situación es que van a encorsetar el derecho indígena, que es un derecho constitucional, dentro del título de un código civil. Creemos que es un nuevo descuido, porque el derecho indígena va tomando tal dimensión, al punto de ser el único que tiene legitimidad, autoridad moral y peso jurídico para condicionar o detener un modelo de explotación extractivista, que como decimos siempre, es un proyecto de muerte para nuestros territorios. Esto es parte del comunicado y esta alarma que se quiere instalar por la propiedad comunitaria indígena en el nuevo Código Civil. Este comunicado lo publicó el Consejo Plurinacional Indígena y lo compartimos con ustedes a través de la agencia Welsh. Nueve de la mañana, 30 minutos, nuestras vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
El placer es el arte de combinar pequeñas delicias. Radio Gourmet. Lunes, 21 horas. Por tu estación de música.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno 90.1, estación de radio. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música.
La cosa está difícil. ¿Cuándo empezamos, Cari?
La ceremonia no puede posponerse más. Tiene que ser ya.
Hay mucha gente poderosa que va a oponerse. ¿Tenemos todo?
Sí, el líder ya habló.
La ceremonia del guiso. Domingo 13 de mayo de 21 a 23 por FM Moreno.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
Pretérito Pluscuamperfecto. Próximamente en una radio local de Moreno, más precisamente de la localidad de Moreno, Pretérito Pluscuamperfecto. En su segunda temporada, con Gustavo Vecchio a la cabeza y otras personas que van a estar acompañando a Gustavo Vecchio en esta segunda jornada de Pretérito Pluscuamperfecto, que cuando estén los horarios asignados va a volver a salir al aire por esta radio de las que les estoy hablando, pero que todavía no está confirmado. Por eso Gustavo Vecchio está haciendo todos los trámites necesarios para poder darle la información a todos nuestros oyentes de la salida al aire del programa. En caso contrario, saldrá un nuevo comunicado de Pretérito Pluscuamperfecto, firmado por el mismísimo Gustavo Vecchio, contándole los pormenores de todos los altibajos de este proceso por el cual terminamos o no terminamos en una radio de una localidad de Moreno.
¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información.
Quique Mosquera está en línea, vamos a hablar directamente con él. Buen día, Quique, ¿cómo te va?
Hola, buen día a usted y a toda la audiencia.
Comunicábamos hace un tiempo atrás la detención de 6 dirigentes campesinos paraguayos. ¿Nos contás la situación, por favor?
Sí, en realidad son argentinos, no son paraguayos, pero independientemente de su nacionalidad, efectivamente ellos estaban en el puesto viejo reclamando por tierras para producir y han sido detenidos el día jueves pasado. El miércoles pasado han sido detenidos por el gobierno y por la empresa Holcim, que es la empresa que tiene 40.000 hectáreas. Su razón social es el cemento, que es una empresa muy conocida, pues es la principal empresa a nivel mundial y la segunda a nivel nacional. Le compró las tierras a Minetti, que es una empresa argentina, argentina-italiana, digamos, y le compró las tierras, le compró la empresa Minetti, esta empresa suiza, Holcim, y hoy tiene 40.000 hectáreas, la mayoría sin producir, la mayoría sin ningún tipo de explotación. Su razón social es el cemento, por lo tanto no entendemos por qué tiene que tener tanta cantidad de hectáreas, 40.000, estamos hablando de nuestra provincia de Jujuy, y es en ese contexto que los campesinos le reclamaban 6 hectáreas para poder producir, porque están, digamos, siempre atosigados por los arrendamientos, los alquileres anuales, es decir, ni siquiera una casa te la alquilan anualmente, pero a la gente le alquilan por año las tierras y eso produce que no se puedan hacer mejoras, que no se puede cosechar, que uno coseche y no sepa cuánto tiempo va a tener su cosecha, cuánto va a poder llegar a rendirle a la cosecha, porque lamentablemente trabaja para pagar el alquiler de las tierras, el arrendamiento. Es decir, ese es el contexto en el que viven los campesinos de Jujuy. Tengamos en cuenta que hay 5 propietarios que tienen el 50% de la propiedad de la tierra, y en ese contexto los campesinos de la zona de Puerto Viejo, de Aguascalientes, de esa zona, habían tomado tierras y han sido brutalmente reprimidos y detenidos. Por suerte ya hemos logrado la liberación, pero la realidad es que el problema de las tierras sigue.
Quique, ¿dónde fueron detenidos estos compañeros?
Bueno, estos compañeros fueron detenidos en una localidad llamada Puerto Viejo, después fueron trasladados a Perico.
¿Esto es en dónde?
En la provincia de Jujuy.
Bien. Porque aquí teníamos una confusión, por eso yo decía los campesinos paraguayos, por eso te preguntaba dónde fueron detenidos.
No, por eso te decía al principio que son campesinos argentinos que viven en Argentina, viven en Jujuy y estaban reclamando sus tierras, las tierras para producir. A su vez, no estamos reclamando algo nuevo, no es que estamos reclamando algo que no se conoce. Belgrano hace 200 años, cuando antes del éxodo jujeño, planteaba que la tierra era para los naturales, los originarios y para los que querían trabajarla.
¿Cómo se produce la detención? ¿En qué lugar? ¿Dónde estaban los compañeros?
Una feroz represión en la entrada de los campos que ellos estaban reclamando, ya que estaban al costado del campo reclamando por esas tierras, que son tierras que habían sido primero donadas por la empresa Holcim. Y después fue quitada la donación, habían sido donadas al Estado provincial, al Estado municipal, perdón, y estaban, digamos, al costado de la tranquera, y ahí fueron brutalmente reprimidos, y una compañera fue golpeada, y fueron detenidos por eso.
Quique Mosquera, Fernando Ochoa, los saluda, estamos hablando con el integrante de la CCC de Jujuy. Lo que usted está relatando, los compañeros detenidos, ¿quedaron con una causa?
Sí, quedaron con causa de usurpación. Nosotros tenemos muchas causas, muchos compañeros, no solamente de la CCC, sino también de los campesinos, de los originarios que tienen causas judiciales. La verdad que la criminalización de la protesta en nuestra provincia es atroz y a su vez todavía no ha habido ninguna respuesta por el caso de los 4 asesinatos que sufrimos el año pasado en nuestro pueblo, en Libertador, ¿no? O sea, por un lado nos castigan a nosotros, tenemos causas judiciales, nos amenazan con aplicar una ley antiterrorista, pero por otro lado los 4 jóvenes asesinados en Libertador por parte del gobierno provincial y la empresa Ledesma todavía no hay ningún tipo de respuesta.
¿Y qué sucede con la propuesta de tierras? Porque recuerdo que esto desató de algún modo hacer visible la necesidad del hábitat, bueno, por parte de la comunidad.
Exacto, la población de Libertador fue la que desató toda esta situación del tema de tierra, o hizo emerger, digamos, una situación que estaba en el pueblo. Y efectivamente el tema de la tierra del Libertador se ha resuelto ya casi 80 hectáreas, digamos, 80 hectáreas se han resuelto, se han logrado arrancar 80 hectáreas con la lucha después de la poblada. Lamentablemente, como digo, nos costó la vida de 4 jóvenes que exigimos justicia todos los días de nuestra vida. Y la realidad es que hoy se necesitan 70 hectáreas más para el pueblo del Libertador. Y la empresa ha ofrecido el pueblo de Carilegua, esas 70 hectáreas. Es decir, volvemos a la época del feudalismo, donde la empresa decidía dónde el pueblo iba a vivir. Uh-huh. Ellos en su libro El Centenario dicen que han desalambrado el feudo, pero pareciera que no están así, porque ahora quieren que la gente se vaya a vivir a otro pueblo. Es decir, vuelven a decidir sobre la vida de la persona.
Y ante este escenario...
El Libertador quiere vivir en Libertador, ¿no? No quiere vivir en otro pueblo. Por lo tanto, hay un conflicto. Nosotros estamos planteando una consulta popular por este tema porque entendemos que no es la forma de resolver el problema.
Ante este escenario, justamente le iba a preguntar cuáles eran las acciones que estaban haciendo los campesinos de Jujuy, entendiendo que es una problemática que se repite en muchas provincias.
Bueno, en el caso de los campesinos, este grupo de campesinos, que son de la Asociación de Trabajadores Campesinos de Jujuy, independiente de la Federación Nacional Campesina, han... como digo, tomado tierra el año pasado, han logrado cosechar, han tenido sus primeras cosechas y después fueron desalojados, reprimidos como estamos contando ahora, y siguen los reclamos. Seguramente en las próximas semanas harán marcha de distintos campesinos de toda la provincia para reclamar el tema de las tierras.
¿Cómo están los compañeros hoy que fueron detenidos?
Bueno, han sido golpeados, por suerte también, están con ánimo y lamentablemente han tenido que ir al hospital por los golpes, pero después en líneas generales están bien.
Ya están con sus familias.
Están con sus familias, están con mucha bronca por la forma de represión y por haber caído preso como preso político, digamos.
Quique, te agradecemos muchísimo la comunicación.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia.
Hasta luego. Una confusión por parte mía cuando hablábamos con Quique Mosquera en relación a otro problema que hay en Paraguay, pero aclarar que lo que estamos hablando es que está pasando en Jujuy. La información llegaba a través de Red Eco la semana pasada a nosotros y decía lo siguiente: desalojan y detienen a campesinos jujeños. Se trata de familias integrantes de la Asociación de Trabajadores Campesinos que desde hace más de un año ocupan y producen un predio en Puesto Viejo, esto es en la provincia de Jujuy. Fueron desalojados en un fuerte operativo y cuatro de ellos aún se encuentran detenidos. Hoy sabemos que están con sus familias, que han recibido golpes, así lo decíamos que era, pero con mucha bronca e indignación siguen luchando y denunciando la situación que se vive en materia de territorio en la provincia de Jujuy. La Asociación de Trabajadores Campesinos de Jujuy salió a las calles y solicitó en reiteradas ocasiones que necesitan tierras para producir. Lo hacen, y esto lo hicieron público a través de movilizaciones, y también sabemos lo que pasó hace un año atrás, y lo recordaba Mosquera también, con la situación de Ledesma, y después con el avance que había hecho la población en relación a tierras improductivas para poder empezar a trabajarlas. ¿Y cuál fue la reacción del gobierno? La represión. Bueno, esto se sigue manifestando. Hubo compañeros que estuvieron detenidos, hoy ya se encuentran en libertad, pero era importante poder hablar con Quique Mosquera para que nos aclare cuál es la situación que se vive allí. Esto es Recorte Informativo, hablábamos recién a la provincia de Jujuy para contarles a ustedes en materia de tierra que está pasando en el norte de nuestro territorio.
Cuando el verano te devuelve el río y tus noches se enciendan de guitarras, un cortejo de grillos escondidos prenderán de tu nombre un pentagrama y desde el verde lámpara nocturno un coro anfibio entonará tu nombre, Tilcara.
De mirar hacia allá todo se congela, amanecer sin despertar. Todo ese paisaje ya no está. Aire y luz allá en Jujuy, hoy parece
Hay otra forma de informar sin condicionamiento. Hay otra forma de comunicar sin multimedios. Hay otra forma de opinar sin presiones. Recorte informativo. El otro periodismo.
Seguimos en Recorte Informativo, 49 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Vamos a escuchar en este caso la palabra de Luca Franco, que es referente de Libres del Sur a nivel local. Se hizo una actividad el día viernes. Fernando Choa estuvo en el lugar en relación a que se cumplía un mes del tornado que afectó a Moreno y cuál es la realidad que se sigue viviendo en los barrios. Escuchamos a Luca Franco.
Tiene que ver con... Hoy se cumple un mes de lo que fue el temporal que azotó no solamente a nuestro distrito, sino a varios distritos del conurbano bonaerense. Y nosotros vemos que hay todavía una incertidumbre en una gran parte de la población acerca de qué es lo que realmente pasó, o sea, qué es lo que realmente pasó en cuestiones climáticas, digamos, incluso. Que digo, ¿qué es esto que pasó por Moreno? Pero fundamentalmente una incertidumbre acerca de cómo sigue la cosa en los barrios damnificados y en los que no fueron, en los que no fueron tocados por el temporal. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros fuimos muy críticos y somos muy críticos del accionar municipal en relación a lo que sucedió, y somos muy críticos en cuanto al accionar en términos prácticos, en términos de lo que hizo el municipio y también en términos de cómo se pronunció políticamente en la figura del intendente. La actividad de hoy es: vamos a proyectar un video con imágenes y vamos a discutir un poco con los vecinos en la Plaza de Moreno, en la Plaza San Martín, a partir de las 19 horas. Es precisamente esta idea de qué es lo que nos dijo el municipio que pasó, qué es lo que nos dijo el municipio que hizo el municipio, y si realmente eso se condice con la realidad, si se condice con lo que vivieron los vecinos en el barrio, si se condice con lo que percibimos otros actores políticos del distrito. Mariano Hues dijo, ante una movilización de vecinos, junto a organizaciones sociales que se manifestaron en la puerta del municipio, planteó que esos que están ahí son todos unos inadaptados que vienen a impedir la llegada de la ayuda a los distintos barrios de Moreno. Nosotros calificamos en su momento esa expresión del intendente municipal como una lisa y llana provocación a los vecinos y a los otros y a las distintas fuerzas políticas y sociales que participaban de la movida. Y te digo por qué. Porque todos, al momento de sucederse el temporal, nos pusimos a disposición del municipio para trabajar. Otra de las cosas que dijo el intendente fue que no vio a nadie en los distintos barrios damnificados y que recién veía ahora a distintos actores manifestándose. Una brutal mentira. El mismísimo día del temporal y los días subsiguientes nos pusimos a disposición todas las organizaciones sociales que actúan en Moreno, del municipio, para colaborar, desde lo que sea, desde cuestiones operativas en el barrio, desde aportar alguna mirada. Y no fuimos absolutamente ninguneados.
Retomando, Franco, lo que manifestó Mariano Hues en declaraciones en medios nacionales y también en medios locales, cuando se cortó acceso este y luego se hizo una movilización hasta la municipalidad de los barrios más afectados, de aquellos que ya había pasado una semana y no se había resuelto la situación del agua y de la electricidad, dos servicios fundamentales. Hoy se sigue trabajando y también nosotros, a partir de la cobertura que pudimos realizar, te contábamos qué pasaba en cada uno de los barrios. Vamos a escuchar ahora la segunda parte de la entrevista realizada por Fernando Choa, que habla de una postal, una imagen, una foto que dejó el temporal también, que muestra las realidades que tenemos, como lo hablábamos en la editorial, en el distrito de Moreno.
Esto es lo que sucedió con el paso del temporal por Moreno, es una postal de la práctica política que tiene este gobierno. Y los vecinos lo vivieron así. Nosotros hablamos cotidianamente con muchos vecinos que nos plantean y después en tiempo de campaña van a venir a caminar y a prometernos cosas y se acuerdan de nosotros solamente en las épocas electorales. Esto es lo que nosotros planteamos. El municipio, y yo no me voy a cansar de decirlo, el municipio mandó grupos electrógenos a la empresa Nestlé. Eso es criminal. Ante una situación de medio Moreno sin luz ni agua, y el municipio decide darle a una empresa que no paga un solo peso de impuestos, le decide poner ahí grupos electrógenos. Y todavía hay vecinos en unas pequeñas zonas que no tienen luz. Entonces, esto es una manifestación apretada, concentrada y muy trágica de lo que es la práctica política habitual del municipio. Y sucede en otras órbitas también.
Para quedarnos con otra imagen, la semana pasada hablábamos, el día viernes, Fernando, con el director de la Escuela Secundaria Básica número 16, esto es Moreno Sur, al lado de la Escuela 80, y nos decía que debieron reacomodarse para que los chicos no pierdan días de clases. Se instalaron paneles en el comedor, en esos paneles se empezó a dar clases con prácticas pedagógicas que eviten los gritos o que se hable fuerte, porque existió en esta escuela la destrucción de 4 aulas en su totalidad. 4 aulas también que tenían sus particularidades cuando se conformaron, cuando se armaron. ¿Cuánto tiempo puede pasar para que esto se solucione? Y mínimo 6 meses o más. Así como la escuela 16, hay otras que se tienen que volver a reconstruir. Pasó un mes ya del temporal, pero las imágenes quedan presentes y también el trabajo que se sigue realizando. De aquellos chicos que, porque perdieron su casa, se tuvieron que ir del barrio, por ende también de la escuela. Y así las historias que siguen llegando y las compartimos con ustedes, porque el tema está fuera de la agenda de algunos medios. Y también pareciera que fuera de la agenda del portal del municipio. Pero hay realidades que todavía cuentan lo que está pasando. Hablamos en este caso con Luca Franco en relación a las organizaciones sociales. Dijo lo siguiente.
Mariano Güez tomó decisiones políticas que implicaron dejar a un costado las necesidades convertidas en mucho más urgentes que las de todos los días por una situación límite, para privilegiar a empresas, para seguir haciendo circular la rueda del clientelismo, que es lo que mueve.
Que usted me está describiendo, ¿cuál es el rol de las organizaciones sociales? ¿Y qué les sucede ante esta situación? ¿Puede dar la sensación que no hay reacción?
No. Yo creo que, cada uno ocupa en el escenario social y político el rol que nosotros somos un espacio político, social, cultural, que es opositor a este gobierno, y por lo tanto tenemos la obligación, primero, de denunciar lo que creemos que son injusticias. Si nosotros no denunciamos, somos partícipes de una injusticia que se genera a través del gobierno municipal. Por lo tanto, nosotros vivimos en permanente actitud de denuncia, porque hay permanentes injusticias en Moreno. Y después, de construir una alternativa.
...58 minutos pasaron de las 9 de la mañana... Esto es Recorte Informativo, quédate ahí, enseguida volvemos con más información. A quien escuchábamos recién era Luca Franco, en la actividad que se realizó en la plaza. Allí se hizo la exposición de un video con imágenes, y se acercaba la gente para contar qué le pasaba y decir cómo había seguido todo, qué pasó a un mes de la tormenta, del tornado, como lo quieran calificar, que muestra claramente una postal de el Moreno que tenemos. 466-6559 o 1561-5403-59, nuestras vías de comunicación.
yo con una palabra que alguna vez me fue tan transparente. En la ternura del agua que corre me refugio la llegada de unos trenes. Sales de los mares, curvas de los puertos, con mujeres descalzas en el verde. Voy hacia el fuego como la mariposa. Y no hay rima que rime con vivir. No te pares, no te mates. Solo es una forma más de demorarse. Las tardes tranquilas cuando extraño todo. Pienso que todo no es lo que perdí. Una rosa de fe y a una costa de perder. Se pierde pero se gana. La lucha es de igual a igual contra uno mismo. Y eso es ganar. No te pares, no te mates. Solo es una forma más de demorarse. Recuerdo la quietud de la tierra, la quietud estaba dentro. Se cree más en los milagros a la hora del entierro. Este hombre zapatillas, el florero vacío, quién sabe si se puso a pensar. Para que vivo, vivo para no perder. Voy hacia el fuego como la mariposa. Y no hay rima que rime con vivir. No te pares, no te mates. Solo es una forma más de demorarse. No te pares, no te mates. Solo es una forma más de demorarse. Solo es una forma más de demorarse. Solo es una forma más de demorarse.
FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Si el alcohol está desbordando tus noches, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Un espacio para explorar, experimentar y reflexionar con las palabras. Taller de escritura tras palabra. coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural, el diálogo y la reflexión compartida. Taller de escritura tras palabra. También taller con orientación docente. Teléfono 15-3260-4376. Correo electrónico sandrafgomez@gmail.com. Búscanos en Facebook como Tras Palabra, Taller de Escritura.
Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. Merchandising. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4-6-4-4-5-5-5-6. Gráfica Under.
Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno.
Fin de espacio publicitario.
Con esta radio te informás.
Con esta radio te reís.
Con esta radio te divertís.
Con esta radio reflexionás.
Con esta radio también festejás.
Fiesta de FM Moreno.
Sábado 12 de mayo.
Actuarán
Mambo Negro,
El Bizcocho
y Baba Morilú.
Bono contribución 10p.
Mambo Negro llegó a tu casa, golpea la puerta y...
Sábado 12 de mayo desde las 21 y hasta que las velas no ardan.
En El Churqui,
Yoli 2637,
Moreno Centro.
FM Moreno, tu estación de fiesta.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
No entiendo tu pregunta. Los baños químicos son...
Los baños químicos están, pero agua no hay todavía. Esa es la pregunta concreta.
Los baños químicos son para reemplazar las tareas que están realizando en los baños de la escuela.
No, está bien. De una canilla sale agua.
Yo entiendo que sí.
Estás escuchando. Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información.
Ocho minutos pasaron de las 10 de la mañana y en Red publicó este fin de semana un texto acerca de Haroldo Conti, sus particularidades, sus cualidades, recordando y haciendo memoria 36 años de su desaparición. El texto comienza de la siguiente manera y es bueno tener y hacer este ejercicio de memoria colectiva, como hablábamos con Alfredo Grande, el día viernes. Todo comienza y termina con una máquina de escribir, un escritorio cargado de imaginación sobre las cosas simples, esas que se supone simples porque son de todos los días, porque están incorporadas en lo cotidiano y generalmente no sobresalen. Algunas papeletas desordenadas ordenan en letras y palabras, historias para nada fantásticas, una vela, algunas fotos familiares y muchos libros completan el paisaje. Haroldo Conti dejó su escritorio a la fuerza, cuando le quedaban en el tintero muchas historias simples para ser contadas también a los simples. Luce una imaginación compleja y sumamente simbólica, decía el informe sobre Mascaró que elaboraron sus captores. que vaya paradoja se hacían llamarlos de inteligencia. El castigo y la intolerancia arribaron a su casa de Villa Crespo y lo arrancaron de su escritorio para siempre la noche del 5 de mayo de 1976. Desde entonces los ríos lo siguen buscando, especialmente ese viejo y taciturno león que rodea Buenos Aires de norte a sur, en los bajos del temor. El arroyo Ánguilas toma forma de pez y asoma su mirada por entre los juncos tratando de encontrarlo, pescando junto al viejo o al boga. Es posible, sin embargo, que ahora se encuentre en el Guazú, buscando el Flecha de Plata, porque es verdad que hay que conocer ese río para saber lo que es un río en esta parte del mundo. Haroldo, el cazador de las historias simples, de todos, ya no está. Su fantasma camina todos los días los muelles abandonados de la isla Paulino. Él todavía, hoy casi incógnito, está en ese lugar que se mimetizó con el escritor, como ningún otro después de su crónica. La última, la de abril de 1976, en la revista Crisis. Se dice que junto a don Paulino Pagani, Haroldo suele comer los domingos soleados las famosas pastas que prepara la mujer del isleño, acompañadas, por supuesto, con el vino de la costa y también con sus tristezas. Para cerrar, y leímos algunos fragmentos solamente de este texto que se publicó en Anred, esa es la vida en Conti, no hay otra ni ninguna más allá. Haroldo halló el sentido literario de la vida del tipo común, muchos de ellos seguramente desgraciados, el pobre por pobre y el rico más pobre aún, por no tener la sonrisa, o por tener la sonrisa más desgraciada del mundo. Haroldo fue un cazador de historias cotidianas, esas que te ponen la piel de gallina, en piernas, brazos y cualquier lugar del cuerpo donde un pelo se atreva a habitar. Seguimos en recorte informativo y para hacer memoria también se encuentra en línea Sergio Evis. Buen día, Sergio, ¿cómo estás? Es integrante del Colmenar. Se cumplió un año más y ¿cómo lo recordaron ustedes? Sergio.
Sí.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día.
Buenos días, ¿cómo andas?
Muy bien. Gracias por la predisposición.
No, está bien.
Decíamos que se cumplió un año más de aquello que hablamos todos los años, que es la creación del Colmenar.
Sí, sí.
¿Cómo lo vivieron ustedes este año? ¿Qué actividades realizaron?
Y un locro, como siempre, con algunos espectáculos, con compañeros y vecinos de acá de la zona y de otros lados. Así que bien, bien, festejando los 22 años, a pesar de todo.
¿A pesar de todo?
Sí.
¿Qué es ese
sí,
a pesar de todo?
No, a pesar de todo, bueno, porque es una cosa que nosotros contábamos y hablábamos con nuestros compañeros y vecinos, que el transporte, que era el emblema de alguna manera de la Mutual, hoy no está en la calle, digamos, ¿no? Habitualmente. Entonces, digamos, falta eso, pero bueno, sabemos que el Colmenar es mucho más. O sea, el Colmenar nace de alguna manera con ese servicio y es muy conocido por ese servicio, pero después hay un montón de actividades que seguimos desarrollando que tienen que ver con la busca de dignificar nuestros barrios.
Ante esta situación, ¿cuál es el balance que ustedes hacen de estos años de trabajo? Específicamente de esto que decías vos, el transporte ya no está en la calle.
Sí, para nosotros, qué sé yo, es una dualidad, ¿no? Es positivo, negativo. Negativo porque nosotros no pudimos seguir con el transporte, pero de alguna manera reconocemos que varios de los pedidos originales, o sea, cuando nace el Colmenar, el pedido de nuestros vecinos antes de crear el Colmenar era la idea de que el servicio de transporte llegase al fondo de los barrios de cuarto y quinto y fuese un transporte barato.
Uh-huh.
falta todavía, digamos, una cuestión pendiente es que el servicio de transporte se extienda hacia los nuevos barrios de Cuartel Quinto, que son asentamientos nuevos, que han quedado lejos de los recorridos, pero reconocemos que de alguna manera el Estado, digamos, la intervención del Estado con subsidios ha hecho que el pasaje del colectivo sea mucho más barato, no solo para los vecinos de Cuartel Quinto, sino para todos los vecinos del conurbano. Así que para nosotros eso es una alegría, a pesar de que nosotros no somos los que podemos estar en la calle con nuestros colectivos. Entonces nos parece que esa alegría es compartida por muchos, digamos. Pero cuando nacemos, nosotros nos acordamos siempre que el precio del boleto equivalía a un kilo de pan. Y hoy eso no pasa ni cerca de lo que sale un kilo de pan, ¿no?
Está mucho más caro el kilo de pan, claro.
Sí, sí, está casi, depende de donde uno compre, pero entre 6 y 8 pesos acá en la zona. Y
una cosa decías vos, Sergio, sí, es compartir la alegría, en este caso por lo que manifestaba, haciendo una comparación con el kilo de pan. ¿Qué pasa con esa realidad que se ve de aquellos barrios, como bien decías vos, que cada vez son más en Cuartel Quinto, que no tienen acceso al transporte? Y cuando hablo de no tener acceso al transporte, hablo de 30 cuadras, por ejemplo, que tienen que caminar para llegar a la ruta y poder tomar algún colectivo de ahí. Se comparte las alegrías, pero ¿qué pasa con esto también?
Sí, yo creo que ahí lo que hace falta, digamos, es una intervención más decidida del Estado municipal.
Uh-huh.
O sea, no solo del Ejecutivo, sino de los concejales, ¿no? Esto es algo, me parece, una responsabilidad compartida por todo el Estado, no por un gobierno en particular, pero sí me parece que habría que generar las condiciones, digamos, ya que el Estado hoy participa en económicamente, en sostén del servicio de transporte, debería tener una intervención más decidida para que ese servicio sea realmente un servicio adecuado para los vecinos de Moreno. Ahí nos parece que falla, digamos, falla la cuestión y nosotros tenemos la esperanza y bueno, y es un reclamo que hacemos junto con otros vecinos de que eso se vaya haciendo.
Hoy hay una concejal de Cuartel Quinto en el Consejo Deliberante.
Sí, dos, una concejal y un concejal.
Bien, ¿no? ¿Pudieron hablar con ellos, digo, como organizaciones sociales
y
la participación constante que ustedes tienen en estos temas?
Sí, sí, con la concejal, con Mariel.
Sí, Mariel Fernández.
Mariel Fernández, hemos charlado el tema, ellos nos decían, bueno, que a ellos les gustaría que fuéramos nosotros, pero de hecho, para que el Colmenar salga, las condiciones económicas no son las del año 90, y para que nosotros salgamos debería haber una intervención muy importante en apoyarnos económicamente a nosotros con mucho más, con una cantidad de dinero importante, porque hay que adecuar a los nuevos tiempos con las unidades, la tecnología que hoy debería llevar el servicio de transporte.
¿Cómo sería que el municipio acompañe al Colmenar? ¿Cómo sería eso? A ver si podemos
explicar. Debería haber una intervención en decididamente de dinero, pero para que sea el Colmenar, digo, y no, nosotros decimos, no tiene por qué ser el Colmenar tampoco. Digamos, porque esa discusión por ahí nos pone demasiado en los chicos,
sí,
y nosotros no vamos porque nosotros queremos el servicio de transporte, sino que la lucha de los vecinos de Cuartel Quinto siempre fue por tener un transporte digno.
Ajá.
Lo haga una empresa, lo haga una asociación como la nuestra, de vecinos, o lo haga el Estado. Digamos, lo que ahí falta, digamos, una intervención, digamos, si hay recorridos que ninguna empresa quiere, o sea, ponele que visiten un recorrido hacia el fondo de los barrios nuevos, ¿no? 18 de octubre, Los Hornos, ello. Ahí el Estado debería intervenir para hacer los asfaltos que hacen falta, y el Estado debería intervenir, si no consigue ningún concesionario, que esa tarea lo haga el Estado junto con las organizaciones o el Estado mismo con una empresa estatal, digamos, como ocurre en San Isidro, como ocurre en otros municipios de la zona, digamos. Me parece que esa es la tarea que hoy debería encarar el Estado, apoyando para que esos lugares donde las empresas los consideran no rentables los haga, y pensar que dentro de un par de años hay nuevamente licitación de todos los recorridos de Moreno, cómo eso se democratiza de alguna manera o se desmonopoliza la oferta y también se diversifica, tal vez pensando en que siga estando una empresa, que el Estado asuma algunos recorridos y que por ahí, ¿por qué no?, la alternativa de que alguna organización, el Colmenar o cualquier otra, pueda asumir, si tiene ganas, si puede y si está en condiciones, un recorrido de transporte. Que la discusión pasa por ahí, no porque si está o no el Colmenar.
Está bien. Uh-huh. ¿Por qué pensás que no se avanza con esto? ¿O hubo algún tipo de avance en la información que ustedes...
No, yo que sepa, no hay avances.
Es una decisión política también eso.
Sí, tiene que ser una decisión fuertemente política.
No, digo, pero es una decisión política que todavía no llegue el transporte a esos barrios.
Sí. Digamos, debe ser... Digamos, no es una cuestión solamente de voluntad, digamos. Ahí también, bueno, hay que ver que existan los fondos para realizar ese recorrido. No solo es una cuestión política. La cuestión política también tiene que ser una cuestión de decisión de presupuesto, digamos, de poner plata, de poner en condiciones, digamos. No es solamente la decisión política. La decisión política es lo primero y lo más importante para después ir avanzando en los otros temas. Yo no he escuchado, digamos, oficialmente o en público decir a los funcionarios buscar una alternativa para que el transporte llegue a todos los puntos de Moreno que hacen falta. No es fácil, digamos, porque no es barato. Nosotros conocemos el tema y no es barato, pero me parece que tampoco es,
pero no es nuevo posible. Tampoco, ¿no? Claro, pero tampoco es nuevo, digo.
No,
porque el crecimiento del barrio Los Hornos es un ejemplo de lo que creció demográficamente Cuartel Quinto.
Sí, sí.
Pero también hay testimonio de personas que, por ejemplo, no llega el transporte hasta la escuela. Cuando digo que no es nuevo es que hace muchos años que la gente está reclamando con esto, y ustedes lo saben claramente, digo, no tengo que, que decir. En esta fiesta que hubo del Comenar, este nocro, como bien nos decías, ¿estuvo presente el intendente Mariano Hues como si lo estuvo en otros años?
No estuvo presente.
¿Esto por algo en particular o estuvo hecha la invitación y no se hizo presente?
No, estuvo hecha la invitación, pero no estuvo.
Bien. ¿Cómo evaluarías vos este tiempo del Colmenar, si lo tendrías que calificar de alguna manera?
Mira, nosotros, el tema es que es difícil separar el tiempo, digamos, nosotros recordamos siempre de hecho, nuestra invitación llevaba una frase de Gaureche, que dice que se hace imposible pensar una política social sin una política nacional. Nosotros creemos que la política nacional está, digamos, ¿no?, en ponerle un rol nuevo al Estado. De hecho, nosotros estamos muy contentos con lo que está pasando en la Argentina a nivel nacional, ¿no? YPF, AFJP, bueno, podemos nombrar unas cuantas cosas. Que eso cuesta después, ese nuevo rol del Estado todavía en los gobiernos locales cuesta que se vea más claramente en sintonía con el gobierno nacional. Nosotros esperamos que este gobierno, que es un gobierno alineado al gobierno nacional, vaya dando esos pasos. Así que, bueno, nos parece que habrá... Escuchando los discursos hay una luz de esperanza, pero bueno, hay que ver cómo se avanzan los hechos. Nosotros en ese sentido nos sentimos parte de lo que está pasando en toda la Argentina y vemos cómo nuestros vecinos han mejorado su situación social y económica, y eso nos alegra y eso nos hace pensar en otro tipo de proyectos. Nosotros trabajamos mucho la formación de nuestros compañeros en la organización social y en otros aspectos. Y bueno, acá estamos, digamos. Así que nosotros estamos contentos, digamos, a pesar de no tener el servicio de transporte en la calle, porque tampoco es el Colmenar no es solamente el servicio de transporte, ¿no?
Y por último, Sergio, es esto. ¿Cuáles son las actividades que está realizando el Colmenar hoy? ¿Vos decías la formación de los compañeros?
Sí, nosotros trabajamos mucho el tema de la formación desde un lugar de militancia, sobre todo, militancia política. Después en lo social, seguimos teniendo nuestro servicio con la farmacia, todo lo que se desarrolla acá en la huella junto con otras organizaciones, con lo que tiene que ver con lo cultural y lo social y lo deportivo. Y bueno, en eso vamos avanzando, digamos, ¿no?
Vos en una parte de cuando estábamos hablando mencionabas que próximamente se tiene que discutir nuevamente lo que son los recorridos, las sí. licitaciones. ¿Cuándo sería esto?
Y yo no lo tengo muy claro, pero debería ser, supongo que, si no me equivoco, termina este año la concesión.
Sí.
Debería estar discutiéndose cercano a fin de año, principio del año que viene, un nuevo llamado a licitación.
El Colmenar, con la historia que tiene en Moreno, ¿está dispuesto a discutir este tema? Digo, ¿ustedes lo tienen como parte de la agenda para discutir nosotros, en el marco de la realidad local?
Sí, sí, como un integrante más. O sea, nosotros lo que nosotros reivindicamos de la historia del Colmenar es que nunca nos pusimos desde una visión desde el lado empresario o desde el lado del transporte, sino del lado del usuario. Entonces, desde ahí nosotros creemos que se puede discutir y que tiene que ser amplia la discusión, no solamente empresa y Estado, sino que deben participar ampliamente las organizaciones y los vecinos para pensar realmente yo creo que el transporte en Moreno debe ser pensado a muy largo plazo junto con el crecimiento, para ir dando los pasos, porque de hecho nosotros somos conscientes de que no se puede hacer todo de una vez, pero sí se puede planificar a largo plazo grandes líneas que vayan marcando cuál es el camino hacia solucionar el tema del transporte a largo plazo y no licitar los recorridos ya existentes y después cada vez que surge una necesidad que se vuelve imperiosa a responder, recién ahí surge el recorrido nuevo. Yo sé que se puede pensar mucho mejor, digamos, con una planificación, si es una licitación a 10 años, con una planificación a 10 años donde participe el Estado, los vecinos y participen las empresas. Pero además yo creo que el Estado debe reconocerse parte de importante de lo que es el transporte, ya que se lo subsidia ampliamente al transporte. Yo creo que más del 50% de los ingresos del servicio de transporte lo pone el Estado Nacional. Y después el que hace los asfaltos y crea las condiciones en los caminos y en los recorridos es el municipio, así que también es un socio importante para la empresa de transporte. Así que ese rol debería hacerlo valer fuertemente un Estado que se piense desde otro lugar, digamos, con una fuerte intervención.
Muy bien, Sergio Evis, te agradecemos muchísimo la comunicación. No, muy amable. Hasta luego. Sergio Evis, referente del Colmenar, con la historia del Colmenar, que ya la hemos contado tantas veces en esta radio, pero haciendo también una reflexión de lo que es la realidad de esta organización social que nace con el apoyo de la gente, con la militancia de los barrios, que hoy no cuenta con el servicio de transporte, pero que tiene historias para contar. Y así le decíamos también cuáles son las actividades que se vienen realizando, principalmente lo que es la formación política de los compañeros y con un fuerte acompañamiento al gobierno nacional que se hace público, que se hizo público en actos. Y también le preguntamos por la presencia de Mariano Huesqué en años anteriores, si yo no me estoy equivocando, fue en el año 2010 cuando fue Rodrigo Paldai como diputado nacional. Mariano Hues fue parte de esta fiesta del 1 de mayo cuando se recuerda un aniversario más de esta organización. Bueno, en esta oportunidad no estuvo, aunque la invitación se realizó. Así lo confirmaba entonces Sergio Evis a esta radio. Seguimos en Recorte Informativo, nuestras vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59.
Ya mostrabas colmillitos, te conocemos de antes, ¿cómo olvidarnos de vos? Sos el que sacaba cuentas cuando en el 2001 la gente ponía el pecho. Y si te vas, no volvás. No, no te quiero ver la cara. No, bailaba acá con mi gente y ya siento el gustito de la felicidad. Y si te vas, no volvás. No, dijimos que se vayan todos y que se llene de pueblo la vida, la calle, la mesa y el pan. Te conocemos de antes, picho de Yarará. Siempre te las arreglás para que la manijita no se aleje de tu mano. Te conocemos de antes, ¿cómo olvidarnos de vos?
¿Cómo olvidarnos de vos?
Si hace como media vida que te lleva la moneda y engordás ese lagarto. Y si te vas, no volvás.
No,
no te quiero ver la cara.
No,
bailaba acá con mi gente y ya siento el gustito de la felicidad. Y si te vas, no volvás.
No,
dijimos que se vayan todos y que se llene de pueblo la vida, la calle, la mesa y el pan. Mueve, mueve, pueblo, mueve, no sabe ir para atrás, siempre hinchando las rejas de esta maquinita de mentir y matar. Mueve, mueve, pueblo, mueve, no sabe ir para atrás, alma volando en un viento que lleva leyendas de tomar y desear.
www.fmmoreno.com.ar.
Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Placer es el arte de combinar pequeñas delicias. Radio Gourmet. Lunes, 21 horas, por tu estación de música.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Con esta radio te informás.
Con esta radio te reís.
Con esta radio te divertís.
Con esta radio reflexionás.
Con esta radio también festejás.
Fiesta de FM Moreno.
Sábado 12 de mayo.
Actuarán Mambo Negro,
El Bizcocho
y Baba Morilú.
Bono contribución 10p.
Sábado 12 de mayo desde las 21 y hasta que las velas no ardan.
En El Churqui,
Yoli 2637.
Moreno Centro.
FM Moreno, tu estación de fiesta.
Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música.
Pretérito Pluscuamperfecto. Próximamente en una radio local de Moreno, más precisamente de la localidad de Moreno, Pretérito Pluscuamperfecto, en su segunda temporada con Gustavo Vecchio a la cabeza y otras personas que van a estar acompañando a Gustavo Vecchio en esta segunda jornada de Pretérito Pluscuamperfecto, que cuando estén los horarios asignados va a volver a salir al aire por esta radio de las que les estoy hablando, pero que todavía no está confirmado. Por eso Gustavo Vecchio está haciendo todos los trámites necesarios para poder darle la información a todos nuestros oyentes de la salida al aire del programa. En caso contrario, saldrá un nuevo comunicado de Pretérito Pluscuamperfecto firmado por el mismísimo Gustavo Vecchio, contándole los pormenores de todos los altibajos de este proceso por el cual terminamos o no terminamos en una radio de una localidad de Moreno.
Pretérito Pluscuamperfecto, martes de 22 a 23 horas, por FM Moreno, 90.1.
Hola.
Hola.
¿Todo bien?
Hola.
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 Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo, El Otro Periodismo. Por FM Moreno, 90.1. Estación de Información.
Seguimos en Recorte Informativo. Una noticia que publica, en este caso, el municipio de Moreno, dice: inauguración de la unidad sanitaria de Villanueva el 8 de mayo a las 10 horas. Esto es en Pericles y San Emilio, barrio de Villanueva. Se va a realizar la inauguración de la unidad sanitaria número 40 del barrio Villanueva, con presencia de autoridades municipales y miembros de la comunidad. Esto lo expone en su página de internet la Municipalidad de Moreno, y también publica una información que ya lo habíamos adelantado en esta radio. Vamos a tratar de reproducirlo nuevamente. Dice: dos pájaros de un tiro, y habla de la decisión que se tomó en el marco del complejo monumental. Bailable, dice: nuevas dependencias municipales para mejorar la atención de la comunidad. Dos pájaros de un tiro, dice, con el objetivo de seguir optimizando la administración pública y mejorar la calidad de vida de los morenenses. Se concretó días atrás el alquiler del inmueble ubicado en la intersección de Bartolomé Mitre y de La Quintana, en Moreno Centro. Allí funcionaba un local bailable, estamos hablando de Monumental, objeto de numerosos reclamos de vecinos de la zona. Con esta acción estamos avanzando hacia una centralidad administrativa que permitirá mejorar la atención a la comunidad, y al mismo tiempo también estamos solucionando un viejo reclamo de los vecinos del lugar: el cierre de un local bailable que funcionaba en una zona residencial. Así lo expresó el intendente Mariano West, lo publica esto la página del municipio, al referirse al alquiler por parte del municipio de Moreno de este importante inmueble en el centro, mientras verificaba personalmente el desmantelamiento del local bailable. Hay imágenes también del recorrido que hizo el intendente por el local. La adquisición de este inmueble, junto con otras acciones impulsadas, favorece el proceso de unificación de las distintas áreas municipales a fin de que los servicios que brinda el Estado municipal se encuentren reunidos y los vecinos puedan acceder a ellos con mayor comodidad. Por último, también dice, por otra parte, esta iniciativa del intendente Mariano West también contribuye en el ordenamiento urbano y la mejora de las condiciones de vida en el distrito. El cierre definitivo del local bailable que allí funcionaba pone en valor las propiedades de la zona, disminuye ruidos molestos y prioriza en otros aspectos el carácter residencial de las inmediaciones. En los próximos días, el municipio de Moreno tomará posesión de las instalaciones y comenzarán las obras de remodelación y adecuación del espacio para ser puesto lo más pronto posible al servicio de la comunidad. Esto informa el municipio de Moreno y agregamos también que el 8 de mayo se va a realizar la inauguración de la unidad sanitaria de Villanueva, según lo informa la página, a partir de las 10 horas, esto es en Pericles y San Emilio, trataremos de estar allí. Está el concejal Carlos López en línea, lo anunciábamos en el principio del programa. ¿Qué pasó el día viernes? Decíamos que se tenía que definir en los próximos 50 minutos, estábamos cerca del mediodía el viernes. López, buen día, ¿cómo le va? ¿Hola?
Hola, sí, escucho, pero apenas, así que yo le pediría, si por favor, podrían corregir
Vamos. Muy bien, vamos a tratar de mejorar el retorno. Una pregunta que está vinculada con lo que pasó el día viernes. Si nos puede comentar, se hablaba de la posibilidad de que se aprobara el dictamen para trabajar en la próxima sesión del miércoles, el dictamen vinculado con la rendición de cuentas. ¿Qué pasó el viernes?
Bueno, de hecho, el día jueves se hizo una nueva reunión de la Comisión de Hacienda y Presupuesto porque había fracasado por falta de quórum el día miércoles. El día jueves nos comunicamos oficialmente, a pesar de que el día anterior ya nos habían manifestado, pero a tono de comentario, que sería bueno darle tratamiento a la rendición de cuentas en la sesión del miércoles 9 próximo. Porque manifestamos que era algo no solo inaceptable, sino que no tenía ningún criterio sustentable. Bueno, llegamos a la reunión del día jueves y terminó con una votación dentro de la comisión que arrojó un resultado favorable a esta posición, con 7 votos del oficialismo contra 5 de la oposición, se logró que el tema pasará en el tratamiento de la próxima sesión. Como consecuencia de eso, a las pocas horas, de forma telefónica, recibí una comunicación de que se iba a hacer una nueva reunión para el día miércoles. Todo esto es bastante irreglamentario, por cierto, porque fuera de las reuniones que están programadas, hay que seguir un trámite que no se había seguido, ¿cierto? Pero bueno, creo que había una voluntad también por parte de todos de seguir trabajando en estos temas. Y eso un poco dejó de lado esto. Pero bueno, tuvimos tres convocatorias seguidas. Y el viernes esta reunión no se llegó a concretar. Creo que se tomó conciencia de que era una barbaridad total insistir con esto. No había una razón, es decir, quienes tenemos ya una idea formada respecto de la gestión, lo único que hacemos en el trámite del análisis de los papeles, de la documentación existente, es corroborar con documentos oficiales lo que nosotros pensamos. El oficialismo, por supuesto, ya tiene hecho su dictamen. Los concejales generalmente oficialistas no son los que elaboran el dictamen, sino que es la propia Secretaría de Hacienda que se los envía para que lo lean y lo voten. En el caso nuestro estábamos en pleno trabajo de búsqueda de datos a través de la documentación. Estábamos reclamando hacía ya bastantes días que se nos explicitara cuál iba a ser el cronograma desde el trabajo, es decir, hasta qué momento vamos a poder contar con la documentación. Esto se ha hecho habitualmente en los últimos años, y a partir de ahí uno se dedica a terminar de procesar esos datos y elaborar el dictamen correspondiente. Llegamos al viernes, creo que privó la sensatez, privó por ahí la necesidad de que esto no se convirtiera en un escándalo, porque realmente haber insistido en esto, creo que no solo las relaciones entre el Consejo Deliberante y el oficialismo, que ya por sí no es la mejor, se hubiera complicado mucho más, pero además el oficialismo tendría que haber dado muchas explicaciones. Reconozco, sí, me parece que no todo el bloque oficialista estaba de acuerdo con eso. No sé qué pasó, así entre bambalinas, detrás de la escena, cómo se revió la medida, pero reconozco que dentro del propio bloque oficialista hubo gestos que merecen ser reconocidos.
López, usted decía 7 votos a favor y 5 en contra de que se trabaje el día miércoles.
Exactamente.
El oficialismo está compuesto por 8 integrantes.
Por 8 integrantes.
¿Quién fue esa persona que no acompañó el proyecto, que no se hizo presente?
No, a ver, que pase de revista, es la concejal Fernández.
Mariel Fernández, ¿no estuvo en el lugar o no acompañó la idea de que
no,
se trabaje
no, 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 no estuvo presente en el lugar.
¿El día miércoles va a haber sesión?
Entiendo que sí, yo todavía no llegué al consejo, pero ya debería estar en orden del día preparado.
Muy bien, bueno, ¿y se trabajaría...?
Porque hay un temario ya, porque hubo trabajo de comisiones, se reunió la Comisión de Hacienda también, resolvió otros temas que estaban en comisión, la Comisión de Obras Públicas hizo lo propio, y creo que va a haber algún tema adicional que se va a agregar. Creo que esto normalmente se hace una ronda de consultas, por lo menos el estilo de la actual presidencia, de consultar con los presidentes de bloque temas que no han sido tratados en comisión y que por algún motivo particular necesitan ser tratados. Se consulta esto posiblemente. Si no se cerró el orden del día, se quedará en la consulta ahora y se incluirá algún tema más que generalmente están sin dictamen, pero que merece, digamos, su tratamiento es acompañado por los distintos bloques.
Entonces está trabajando arduamente para que el día 23 se trabaje en el Consejo Deliberante la rendición de cuentas.
Tenemos que retomar el trabajo porque a resulta de lo ocurrido en la reunión de Comisión de Hacienda y Presupuesto del pasado jueves, se había dado por concluido todo. Se nos dijo que también se nos comunicó que bajo ningún concepto iba a venir el secretario de Economía a la comisión a dar algunas las explicaciones que normalmente se brindan en este caso. No es un hecho, digamos, extraordinario, sino que es habitual que tanto para el tratamiento del presupuesto como para el análisis de la rendición de cuentas concurra una, dos o tres veces el secretario de Economía al Consejo Deliberante a dar explicaciones para que cada uno también pueda trabajar adecuadamente. Muchas veces se trabaja sobre una línea que no es la correcta y las aclaraciones son muy oportunas a veces. A veces no hacen más que confirmar que la línea de trabajo que uno ha establecido es la correcta, pero es una práctica muy habitual y que es de utilidad para todas las partes.
¿Van a insistir ustedes entonces con esto?
Por supuesto. Esto se cerró así de buenas a primeras. Nosotros sabíamos, digamos, con algunas horas de anticipación lo que ocurrió el jueves, que era una intención fuerte del oficialismo de acortar el tratamiento y resolverlo todo el próximo miércoles.
Carlos López, muy amable por la predisposición para hablar con nosotros.
Muchas gracias.
Hasta luego. Carlos López, concejal del Partido Socialista. Ante la pregunta de qué es lo que sucedió el día viernes, cuando existía la intención por parte del oficialismo que se aprobara el dictamen para trabajarlo el día miércoles en el recinto. La información que tiene Carlos López es que se va a llevar adelante la sesión del día miércoles y el próximo miércoles 23, es decir, el cuarto miércoles del mes, se estaría trabajando la rendición de cuentas. No alcanzaron las manos, se extendió un poco más. Y hay que decir también que no era racional que el día miércoles se trabaje la rendición de cuentas, sabiendo lo necesario que es tener conocimiento acerca de cómo se utilizan los recursos del pueblo. Estamos hablando de los morenenses. 10:50 a.m. Hablábamos con el concejal del Partido Socialista, con Carlos López, sobre este tema. Nuestras vías de comunicación 466-6559 o
todo estalla alguna vez. Párense todos de pie. Oh, le subí el volumen cero. Cosas sin nombre a kilómetros de hoy. Cosas sin nombre a kilómetros de hoy. Cosas sin nombre a kilómetros de hoy. Cosas sin nombre y si voy, sacúdeme.
Estás escuchando.
Estás escuchando.
Recorte informativo por FM Moreno
90.1.
Estación de información.
Un comunicado de la Unión de Asambleas Ciudadanas, estamos cerca de la tanda de la hora, dice el comunicado: campaña paren de fumigarnos, basta de cáncer, se emitió el 6 de mayo, es decir, ayer. Delegaciones de los pueblos fumigados de la provincia de Santa Fe se reunieron el pasado 5 de mayo en la localidad de Arroyo Seco con el fin de intercambiar opiniones sobre el incesante agravamiento de su situación, en especial en la que se vincula con la salud y el medio ambiente causada por el modelo agroindustrial en curso, basado en la utilización de semillas transgénicas y masivas fumigaciones con agrotóxicos. La agrupación local Basta de Cáncer fue la anfitriona y resultó de la convocatoria la constatación del incremento de afecciones y muertes por enfermedades terminales que incontables investigaciones científicas asocian al uso de agroquímicos. Sin dudar, califican la situación de genocidio encubierto y responsabilizan a intendentes, legisladores y demás integrantes de los poderes públicos por su injustificada morosidad en adoptar medidas mínimas, no obstante el consenso abrumador con que cuentan las mismas. Por tal motivo, decidieron declararse en estado de sesión permanente, ya que no es posible admitir una muerte más, afirmando que los habitantes de los pueblos fumigados, sus periferias y escuelas rurales son iguales a todos los demás y gozan el mismo derecho a un ambiente sano. Deploran que una actividad económica pretenda sostenerse en el sacrificio de un sector de la población, lo cual repugna los más elementales principios de convivencia, violando derechos humanos local y globalmente protegidos. Así lo expusieron en una declaración, en la cual también recuerdan que los beneficiarios no han sido sino un reducido número de actores locales e internacionales cuyas ganancias han crecido al mismo ritmo que los padecimientos de sus poblaciones. Se expusieron también propuestas alternativas basadas en la producción de alimentos sanos en lugar de forraje o combustible a partir de semillas, cuyos rendimientos multiplican varias veces aquellos obtenidos con el actual modelo, sumando mano de obra y eliminando la dependencia de empresas multinacionales, cuyas promesas de reducción del uso de tóxicos han resultado una mentira más. En una extensa proclama convocan a la población a realizar y acompañar acciones tales como firma de petitorios, asambleas, tareas de docencia y divulgación científica con el fin de concientizar e impulsar propuestas paliativas y fácilmente instrumentables. Esto es parte de un comunicado de prensa de la campaña Paren de Fumigarnos, Basta de Cáncer, que está dentro de lo que es la Unión de Asambleas Ciudadanas, e informan la situación entonces que se está viviendo en Santa Fe y la campaña que se va a llevar adelante en los próximos días en Arroyo Seco y en las zonas aledañas, con el lema Paren de Fumigarnos. Once de la mañana en punto, nuestras vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59.
FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Un espacio para explorar, experimentar y reflexionar con las palabras. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural, el diálogo y la reflexión compartida. Taller de escritura tras palabra. También taller con orientación docente. Teléfono 15-3260-4376. Correo electrónico sandrafgomez@gmail.com. Búscanos en Facebook como Tras Palabra, Taller de Escritura. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Fin de espacio publicitario.
www.fmmoreno.com.ar.
Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Estás escuchando.
Estás escuchando.
Recorte informativo por FM Moreno
90.1.
Estación de información.
A todos los que dieron su vida para que pudiéramos disfrutar de una noche como esta. Si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas, ni sé qué sangra la luna al filo de su guadaña. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba. Los hijos que no tuvimos se esconden en las cloacas, comen las últimas flores,
parece que adivinara que el día que se avecina viene con hambre atrasada. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba. Miles de buitres callados van extendiendo sus alas. No te destroza, amor mío, esta silenciosa danza. Maldito baile de muertos, pólvora de la mañana. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba, 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 al alba.
Estás escuchando,
estás escuchando.
Recorte informativo por FM Moreno
90.1.
Estación de información.
Está en línea Juan Manuel Alcazolati. Buen día, Juan, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Bien. Comentábamos en esta emisora lo que sucedió con Patricio, el asesinato de Patricio y también cómo lo vivieron sus familiares, la lucha que vienen llevando adelante. ¿Qué información tenemos para compartir con los oyentes de la 90.1 en esta continuidad de no bajar los brazos y denunciar lo que pasa en el servicio penitenciario?
Sí, mira, me parece que las semanas pasadas hubo un hecho bastante relevante respecto a esta cuestión, y básicamente es lo que está haciendo la familia, ¿no? Digo, toda la fuerza y la energía que está poniendo la familia de Patricio en romper el cerco de impunidad que hay con el homicidio de esta persona. La familia hizo un corte, duró 33 horas, cortado el camino en buen aire, reclamando algunas cosas puntuales. Al Ministerio de Justicia de la provincia le reclamaban la desafectación de unos agentes que están involucrados en la causa y que seguían trabajando en la unidad.
Sí.
Increíblemente seguían trabajando en la unidad. Al responsable de la investigación, al fiscal, al doctor Lleva, le exigían celeridad en la investigación y el avance de la causa, porque la causa tiene cierto retraso. Y a las autoridades también del Ministerio de Justicia de la provincia y del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires le exigían la búsqueda efectiva de estos cuatro agentes que están
prófugos.
Y la verdad es que al finalizar la jornada, al finalizar lo que hizo la familia, recibieron un llamado de la jefa del servicio penitenciario bonaerense y se convirtió la jefa del servicio a desafectar a tres agentes que estaban involucrados en la causa, que estaban denunciados como partícipes de la golpiza, pero que, como dije antes, increíblemente seguían trabajando en la unidad. Al poco tiempo de esa comunicación llegó una resolución dictada por la propia jefa donde los desafectaba y los colocaba en una situación administrativa de disponibilidad simple, esto es, desafectarlo de la unidad, pero además no poder trabajar en ninguna unidad penitenciaria hasta que el sumario administrativo avance o hasta el momento en que la causa penal avance. Y esto la familia lo vio como un gran logro. Así que, bueno, esto me parece que hay destacarlo, ¿no? La lucha que venía haciendo la familia. Un día muy frío, eran muy pocos. La verdad, tomaron la decisión de hacer
Juan, Juan Manuel, discúlpame, tenemos una dificultad para escucharte, se pierde la señal. Yo no sé si hay algún lugar donde estás ubicado vos donde podemos escucharte mejor.
¿Ahora me escuchas bien?
Ahí te escucho mejor, porque estábamos perdiendo la señal y sumamente importante la lucha de la familia y lo que veníamos mencionando hace un tiempo atrás. Se sabía que seguían en el lugar los asesinos de Patricio, con todo lo que esto implica.
Esto era gravísimo, gravísimo por la causa en sí mismo, pero también gravísimo como mensaje hacia el propio servicio penitenciario, como que el Ministerio de Justicia de alguna manera estaba apañando, estaba de alguna manera protegiendo a estos agentes del servicio. Bueno, lo cierto es que después de este corte, la propia jefatura del servicio penitenciario resolvió la desafectación de estos tres agentes, que son uno de apellido Gallego, otro de apellido Ken, y otra persona de apellido Silva. Esto la verdad que la familia lo tomó como un logro, como parte de una pequeña batalla ganada, y es producto de su lucha, porque estamos seguros que si la familia no hubiese hecho el corte ni hubiese exigido la desafectación, nada de esto hubiese pasado, ¿sí? Lo cierto es que falta mucho todavía en la causa, faltan muchas cosas por hacer. El sumario administrativo que tramita en la jefatura también tiene que avanzar. Y tiene que avanzar a punto tal de exonerar a los agentes que están implicados. Y además, lo que se pedía en este corte es que también se avanzara para determinar la responsabilidad administrativa de los directores de la unidad,
claro,
que fueron los cómplices, que además fueron los encubridores, perdón, los que encubrieron el hecho, armando una puesta en escena que después quedó obviamente desbaratada. Así que bueno, la familia pidió esto también a la jefatura, y la jefatura se comprometió a avanzar en el sumario administrativo, tanto con los agentes implicados en la golpiza como cuanto con los directores encargados de armar la puesta en escena de encubrimiento.
¿Qué pasa con los prófugos?
Respecto a los prófugos, la familia hizo un pedido muy formal también a las autoridades nacionales y provinciales, y lo que está pidiendo es que la búsqueda no está en cabeza del propio Ministerio de Seguridad de la provincia, porque en realidad el propio Ministerio de Seguridad de la provincia es el mismo ministerio que administra las cárceles y el servicio penitenciario. Entonces lo que está pidiendo la familia es que la búsqueda esté en cabeza de autoridades nacionales, de gendarmería, por ejemplo, ¿no? Que las tareas de inteligencia, de búsqueda, los allanamientos, las tareas de investigación, de verificar dónde están los domicilios, dónde vive la familia de estas personas, las intervenciones telefónicas, que todo esto la familia está pidiendo que quede en cabeza de autoridades nacionales y no, como ha sido hasta ahora, de las propias autoridades provinciales. Los prófugos siguen prófugos, no hay grandes noticias respecto a esto, y esto también es una cuestión que hay que darle visibilidad. Lo cierto es que son personas que tienen bajos sueldos, muy, muy bajos sueldos, y es increíble que a pesar de casi 4 meses del hecho, sigan prófugos. Esto es increíble que nadie los pueda encontrar. Y la familia está obviamente solicitando que sean encontrados, pero que la búsqueda la haga las autoridades nacionales.
¿Hay miedo por parte de la familia sabiendo que estas personas están transitando libremente, porque hasta el momento no hubo demasiadas búsquedas? ¿Prevalece lo que es la lucha para que esto no vuelva a pasar? ¿Qué es lo que observás vos del contacto que tenés con la familia?
Mira, la familia tiene una fuerza enorme, una energía increíble. Vuelvo a repetirte, ese día que empezó el corte hacía muchísimo frío y llegaron en una camioneta no más de 8 personas, 3 chicos y 2 bebés, y ellos, yo quiero que tomemos nota de la cantidad de personas que eran 12 personas, de los cuales 4 eran dos o tres nenes y 2 bebés. Increíble. La valentía, el coraje y la fuerza que tiene esta familia es enorme. Lo que prevalece en la familia no es miedo, para nada. Los hermanos de Patricio tienen la convicción y tienen la fuerza de seguir reclamando para romper este cerco de impunidad. Yo creo que lo que prevalece en la familia es, como te dije recién, es el coraje y la valentía. Hay dos formas de describir los derechos. Generalmente uno describe el derecho que tenemos nosotros como aquello que la ley nos asigna. Y hay otra otro concepto, el derecho, que es lo que nadie puede sacarte. Bueno, la familia de Patricio Barros Cisneros considera el derecho en sí mismo como entelequia, esta definición, como algo que nadie les puede sacar. Nadie les puede sacar a la familia el derecho de reclamar justicia, nadie les puede sacar el derecho de intentar romper el cerco de impunidad. Y lo están haciendo muy a poquito, muy solos, por cierto, muy solos, pero están logrando. Esto que lograron la última vez es un logro enorme, y esto lo toman ellos, esto se dan cuenta, y esto les da fuerza para seguir batallando. Y es más, saben que el 28 de mayo se cumplen 4 meses del homicidio de su hermano, y antes que se cumplan los 4 meses van a volver a hacer un reclamo exigiendo justicia y exigiendo algunos avances, tanto en el sumario administrativo, porque hay compromisos asumidos por la jefatura del servicio en avanzar rápidamente, como tanto en lo que respecta a la causa penal, que ellos consideran y notan que está no paralizada, pero que avanza a pasos muy pequeños, ¿no? Son pequeños avances que tiene la causa penal, cuando en realidad hay elementos de sobra para avanzar rápidamente. Pero si yo debiera definir a la familia de Patricio Rosinero, la definiría con un coraje y una voluntad enorme, una fuerza terrible. 12 personas lograron tener un corte de una arteria tan importante como el Camino de Buenaire. Y esto es increíble para mí.
Hablábamos de los guardias y oficiales, algunos que están prófugos, otros que se pasó a disponibilidad ante una acción que hubo, y también teniendo en cuenta la lucha que viene llevando la familia. ¿Qué pasa con las máximas autoridades de la unidad donde se encontraba Patricio Barros? Estoy hablando de la unidad 46. ¿Qué pasa con esto? ¿Hubo alguna expresión? Porque ahí también hay responsabilidades.
Totalmente. Yo en su momento hice una denuncia penal, solicité que se amplíe la investigación por el delito de encubrimiento agravado, pues las máximas autoridades, tanto el director y los dos subdirectores, son aquellos que comunicaron el hecho con esta puesta en escena de esta posible fracaso que le habría dado Patricio a un agente, y que Patricio se golpeó. Toda esta puesta en escena fue creada y fue pregañada por las máximas autoridades. Yo hice una denuncia por encubrimiento agravado. Las máximas autoridades durante un tiempo estuvieron desafectadas a la unidad y trabajando en lo que es la jefatura del servicio. Hay un sumario administrativo. Respecto a este sumario, estarían por avanzar en determinar las responsabilidades, que además, si fuera esto así, debieran ser exonerados directamente. Y la familia lo que reclamó justamente, uno de los puntos de reclamo, es que el sumario administrativo que lleva adelante la propia jefatura del servicio penitenciario avance rápidamente en deslindar las responsabilidades de este grupo de gente, que son las máximas autoridades, que son los oficiales jerárquicos de la unidad. Uh-huh. El sumario en principio estaría bien encaminado, y el compromiso de la jefatura del servicio es que en no menos de un mes va a dar noticias respecto de la situación de las máximas autoridades. Así que, bueno, la familia quedó queda en espera de esto, creyó y cree en este compromiso asumido por la jefatura respecto a que se van a tomar decisiones importantes en el sumario en relación a los jerárquicos. Ahora, los jerárquicos también están involucrados en la causa penal, como dije antes, están denunciados por el delito de encubrimiento agravado. Respecto de esta cuestión, el fiscal no ha avanzado absolutamente nada, ¿sí? Solo ha avanzado respecto a los autores de la golpiza, de un modo muy lento, pero en relación a la ampliación de la denuncia que yo hice en su momento respecto a los jerárquicos por el delito de encubrimiento agravado, el fiscal no ha avanzado absolutamente nada. Y esto también es una anomalía, esto también es una cuestión que la familia ve, y próximamente le va a hacer un planteo al fiscal para exigiéndole que avance no solo con los autores materiales del homicidio, sino con aquellos que intentaron encubrir y darle un tinte de puesta en escena en la causa, que son los jerárquicos.
Juan Manuel, te agradecemos muchísimo la comunicación.
Muchas gracias a ustedes por dar la posibilidad de darle visibilidad a este caso. Muchas gracias.
Un abrazo grande. Hasta luego. Patricio Cisneros fue asesinado en la unidad número 46. La agencia Welch publicaba en aquel momento: Gisela, embarazada de 8 meses, su pareja, fue testigo de la masacre de Patricio. Allí estaba Gisela, embarazada de 8 meses, y señalaba que efectivamente pudo ver cómo 10 agentes del servicio penitenciario bonaerense le pegaban a su pareja hasta dejarlo tendido en el piso. que luego de la paliza se tuvo que ir de la unidad porque el servicio penitenciario le dijo que se fuera, y estando ella fuera del penal le avisan que su marido había muerto. Gisela era la pareja de Patricio, que vio embarazada cómo mataban a su compañero. Ante esta situación, se va a cumplir el 28 de mayo 4 meses, la familia empieza una lucha constante que la realizan a través de cortes, de rutas, pidiendo que se separe del cargo a las personas que todavía seguían cumpliendo funciones. Estamos hablando de los guardias y los oficiales. Y exigiendo la aparición, la búsqueda en primer lugar, de los guardias que están prófugos. Usted escuchó bien, están prófugos. ¿Cómo pueden estar prófugos? Y la responsabilidad sobre aquellos que llevan adelante la dirección de esta unidad. Estamos hablando de la unidad 46 de San Martín. Patricio ya no está. Patricio Barro fue asesinado. Pero la familia no baja los brazos por exigir una cuota, así, chiquitita, de justicia. Casal, Scioli y Cristina Fernández de Kirchner deben conocer la realidad de estas cárceles de mala muerte. Estas cárceles de tortura y de asesinatos, que hace 4 meses atrás aproximadamente llevaron también a Patricio Barros, y que los responsables siguen dando vueltas por allí. La familia sigue firme.
Por Bolivia, por Honduras, por Panamá, por Perú, por Argentina, por México, por Costa Rica. De un zapoteca liberan sueños de mezcal. Que lo malo se va a acabar, que lo bueno ya va a empezar. Yo no quiero llorar de pena, solo quiero cantar azucenas. Que el cielo me quiere cantar, que el cielo me quiere cantar. Platicaba la espuma al mar, platicaba la espuma al mar. Y unos ojos que estaban llorando, y unos puños que se cerraban. Y en el viento que se crecía, mariposas que ya no volaban. Y en el viento crecer con su manto, una calle con hombres quebrados. Donde manda la ley de la selva, donde fueron las cosas buenas. Yo te culpo por el silencio y la culpa de una mirada. Yo te busco como testigo, es un caso sin juez ni balanza. Yo te busco por el jornal de mujeres y de poetas. Un discurso que causa preguntas, tejido de servilletas. Justicia, te busqué en la calle, te busqué en el diario, la televisión, en las voces sordas de los tribunales. Justicia, te busqué en la cara, te busqué en la boca, te busqué en la mente, te busqué en los ojos de nuestras ciudades. Sigo creyendo que lo malo acaba, que lo bueno viene. La conciencia te llama. Que en papel nunca apareciera, ni en la mancha de las canteras. La pintura te borraría, pero no borra mi memoria, ni mi orgullo, mi valentía, ni la voz de las cacerolas en la radio de mi
mis vecinas, como a ciegas vamos a tentar. En el odio una luz que pase, se hace fuerte ese monumento, una serpiente de dos cabezas. No te veo en los altos mares, no te encuentro en las oficinas, ni en el hombre del uniforme, ni en el recluso de las orillas. Justicia, te busqué en la calle, te busqué en el diario, en la televisión, en las voces sordas de los tribunales. Justicia, te busqué en la cara, te busqué en la boca, te busqué en la mente, te busqué en los ojos de nuestras ciudades. Sigo creyendo que lo malo acaba, que lo bueno viene, la conciencia te llama. Sigo creyendo que lo malo acaba, que lo bueno viene, la conciencia te llama.
Estás escuchando.
Estás escuchando.
Recorte informativo. Por FM Moreno.
90.1.
Estación de información.
Ando lejos que estar de acá. Ando ganas de encontrarte.
Por cuestiones de tiempo, nos tenemos que retirar un ratito antes. Estamos finalizando el programa de hoy, son las 11 de la mañana y 27 minutos. Pero preparado para el día de hoy, Fernando Ochoa, esta música que estamos escuchando, que pertenece a Perota Chingo, decime vos, Fernando, si lo pronuncio bien, que está conformado por Julia Ortiz y Dolores Aguirre, es un dúo argentino, que tiene como propuesta dar a conocer la costa uruguaya. A dedo, guitarra y dos voces. Escuchamos un poco más de Ando Ganas, subimos un poquito y te cuento quiénes son Perota Chingo.
Ríe, chinito, se ríe. Yo lloro porque el chino ríe sin mí. Ríe en la noche y allí.
Las Perota Chingo suenan a paz, tranquilidad y también a calma. Han grabado algunos videos que los subieron por YouTube y generó una fuerte repercusión. Personas que los sigan, que esperan que suban más material para poder seguir escuchando. En la red se puede encontrar un par de canciones como la que estamos escuchando. Puede ser que en algún momento se escuche algo más si realizan una gira por estos lugares o si suben sus videos a YouTube nuevamente. Te repito, está integrado este dúo denominado Perota Chingo por Dolores Aguirre y Julieta Ortiz. Ambas son oriundas de lo que es la costa del Río de la Plata. Se conocen hace más de 20 años y decidieron recorrer la costa uruguaya acompañando y haciendo música. Se va a hacer una gira en los próximos días, en los próximos meses por Chile. Y luego se espera que anden por Argentina, pero esto no está confirmado. Nosotros nos retiramos entonces con esta música, trabajo de producción de Fernando Ochoa. Estamos escuchando a estas dos mujeres, el dúo es Perota Chingo y nos encontramos mañana con más información.
Soy el verbo que acciona una buena conversación y cuando tú me nombras sientes ganas. Soy la nueva alternativa contra contaminación y tú eres la energía que me carga. Soy que te hace crecer el corazón. Y tú la vitamina que me hace falta. Sois el rocío que se posa en tu vegetación. Y tú esa tierra fértil que está escasa. Soy la blanca arena que alfombra tu playa. Todo el follaje que da vida a tu mapa. De toda idea creativa soy la gestación. Tú eres la utopía liberada. La complicidad de tanta que nuestras vibraciones se complementan. Lo que tienes me hace falta. Y lo que tengo te hace ser más completa. La afinidad de tanta. Miro a tus ojos y ya sé lo que piensas. Te quiero porque eres tantas cositas bellas que me hacen sentir muy bien.
No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean.
Se juntan. Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.